Comienza el Compendio del Catecismo, una reposición con el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.
Bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Les habla el padre Roberto Visier. Estamos hablando del octavo mandamiento de la ley de Dios, que nos habla del respeto a la verdad, del rechazo de la mentira. Vamos a detenernos precisamente hoy en todas esas faltas, pecados contra la verdad, que son las que nos prohíbe y exige el octavo mandamiento de la ley de Dios. Son las preguntas del compendio 523 y 524. Pueden leer también el Catecismo de la Iglesia Católica en los números del 2475 al 2492. Y hoy quiero compartir con ustedes, para comenzar, el libro que estoy leyendo, aunque creo que no se encuentra editado en español, es una edición muy reciente de Editrice Vaticana, de la editorial del Vaticano, una recopilación de pequeños estudios hecha por Lucetta Scarafia, que se llama La Gran Meretriz y que habla de algunos temas, algunos lugares comunes, temas candentes que se han convertido en leyendas de la Iglesia o en acusaciones que se hacen a la Iglesia y que por lo general todo el mundo admite de modo acrítico. El libro quiere probar que muchas pues son exageraciones y que no están respetando la verdad histórica de los hechos sobre temas como la Inquisición, la quema de brujas, el celibato, el antisemitismo, la marginación de la mujer, la visión de la Iglesia sobre la sexualidad humana como si fuera algo negativo. Todos estos tópicos que se dicen mucho, que se lanzan contra la Iglesia. Porque la verdad histórica buscada con honestidad intelectual, con los hechos en la mano, es lo que debe desmentir lo que a veces se dice sin fundamento o exagerando datos que pueden ser verdaderos. Lo pongo como un ejemplo de búsqueda de la verdad. Durante siglos se han extendido leyendas negras sobre la Iglesia Católica, donde tomando algún fundamento histórico o doctrinal, se ha faltado contra la verdad, desfigurando las cifras, haciendo interpretaciones equivocadas de los hechos o de las enseñanzas de la Iglesia, falseando incluso los hechos concretos, ocultando otros. Se ha faltado a la verdad. Juan Pablo II y Benedicto XVI han querido mostrar la verdad, reconocer la verdad y pedir perdón y mostrar incluso las caídas actuales de personas de Iglesia, no ocultar los pecados que hay en la Iglesia, sino descubrirlos para eliminarlos, para corregirlos, para salir de ello, pero sin exageraciones, sin manipulaciones de la verdad. De esto vamos a hablar hoy. Escuchemos, por tanto, la pregunta 523, que nos habla de lo que prohíbe el octavo mandamiento de la ley de Dios.
¿Qué prohíbe el octavo mandamiento?
El octavo mandamiento prohíbe, primero, el falso testimonio, el perjurio y la mentira, cuya gravedad se mide según la naturaleza de la verdad que deforma, de las circunstancias, de las intenciones del mentiroso y de los daños causados a las víctimas. Segundo, el juicio temerario, la maledicencia, la difamación y la calumnia, que perjudican o destruyen la buena reputación y el honor a los que tiene derecho toda persona. Tercero, el halago, la adulación y la complacencia, sobre todo si están orientados a pecar gravemente o para lograr ventajas ilícitas. Una culpa cometida contra la verdad debe ser reparada si ha causado daño a otro.
Precisamente el enunciado tradicional del mandamiento de la ley de Dios, que hemos aprendido de memoria en la catequesis, no dirás falso testimonio ni mentirás, o no dirás falso testimonio ni mentiras, pues habla en primer lugar de el falso testimonio, que se refiere sobre todo a cuando una persona es llamada a declarar delante de un tribunal, a que sea testigo de un delito, o testigo de que no se ha dado verdaderamente ese delito. Y ese modo de hablar sobre lo que ha sucedido de un modo público delante del tribunal, de los jueces, de los abogados, de los que puedan asistir y estén presentes, pues exige más aún el que nosotros seamos sinceros y digamos lo que sepamos, o tenemos el derecho de callar, pues callamos, pero a no declarar falsedades. Y mucho menos lo que se llama perjurio, a jurar en falso. Porque con frecuencia estas declaraciones que se hacen en un tribunal se hacen bajo juramento. Y para un creyente, jurar es poner a Dios por testigo de lo que estoy diciendo, que es el segundo mandamiento de la ley de Dios: no tomarás el nombre de Dios en vano. Cuando yo juro en falso, estoy ofendiendo el nombre de Dios, porque pongo a Dios por testigo de que lo que estoy diciendo es cierto, es verdadero, es así como yo lo he visto, lo pienso, pienso que ha ocurrido así. Luego cada uno, naturalmente, pues no ha visto todo, o lo pasa por el tamiz de su propia subjetividad, o no lo recuerda bien, pero intenta decir la verdad, lo que recuerda, lo que sabe. Pensemos en las terribles consecuencias que tiene un testimonio falso, hecho con perjurio, que puede hacer que una persona que es inocente sea condenada, o puede hacer que una persona que es culpable sea liberada cuando en justicia debería pagar por el delito que ha cometido. Un falso testimonio y un perjurio, pues, oscurece la administración de la justicia. Se paga a los testigos para que digan la mentira, o cuando se amenaza a las personas: si dices la verdad, te vamos a matar, o vamos a matar a tus familiares, o te vamos a hacer daño. Todo eso, pues, es realmente lo que hace que en muchos países no exista el Estado de Derecho, porque no funciona la justicia, porque la justicia está o politizada o manipulada, y entonces los jueces, los testigos, los abogados no dicen la verdad, no obran según la verdad. El derecho no está para defender la justicia, sino que el derecho se pone en servicio, al servicio de la injusticia. Son pecados muy graves estos que se cometen en la administración de la justicia, y todos daremos cuenta delante de Dios. Toda mentira induce al error. Por eso tenemos que evitar mentir. Esto degrada a la persona, porque está diciendo: esta persona no vive según la verdad, esta persona no es fiable, no puedo creer lo que esta persona dice porque miente más que habla. Qué triste es que manchemos nuestra boca, nuestro corazón, nuestra reputación con la mentira. ¿Por qué mentimos? Pues muchas veces porque queremos aparentar algo y decimos: yo he logrado esto, yo he hecho esto, cuando no es verdad. O porque queremos ocultar nuestros defectos: lo he hecho mal, pero no lo quiero reconocer, he sido yo el que he cometido ese error, como en el caso típico del niño que ha roto algo y no lo quiere reconocer. Es un modo de actuar infantil. Nosotros no podemos ser así. Si lo has hecho mal, reconócelo. Si te has equivocado, reconócelo. No ocultes la verdad. Si en algún momento tengamos la obligación de ocultar cosas que sabemos, lo hablaremos después. Pero cuando yo hablo y tengo que decir algo, que sea según la verdad y no según la mentira. Y en esto hay que ser claros. No hay mentiras buenas y mentiras malas. Hay mentiras grandes o mentiras pequeñas, ¿sí? Puede ser pecado mortal la mentira, o puede ser pecado venial, según, pues, la materia de la mentira, las consecuencias que tiene, el daño que hace cuando se miente en algo que tiene mucha importancia, que tiene muchas consecuencias y consecuencias graves, es una mentira grave, es un pecado mortal. Pero aunque existan mentiras pequeñas y mentiras grandes, no existen mentiras buenas y mentiras malas. Todas las mentiras son malas. No existen mentiras piadosas o mentiras blancas, ¿no? La mentira siempre es mentira. Dios es verdad infinita y toda ofensa a la verdad lo ofende. Luego está el juicio temerario, que en primer lugar es sobre todo un juicio interior que yo hago en mi mente cuando admito el defecto ajeno sin pruebas. Cuando yo pienso mal del otro y no tengo las pruebas, pero pienso mal, estoy haciendo un juicio temerario, que si lo manifiesto, pues puede ser una mentira o incluso convertirse en una calumnia, en una murmuración, en una crítica, cuando yo no tengo elementos de juicio para decir eso, para pensar eso. Porque yo tengo que respetar la reputación del otro. Todos, por nuestra dignidad humana, tenemos derecho a conservar una reputación, a que la gente no piense que yo soy el peor del mundo, que no valgo nada, que he cometido grandes errores, crímenes, pecados, a que si me he equivocado, pues pueda rectificar y seguir adelante y tener una nueva vida sin que toda la gente me señale por lo que hice antes, porque todo el mundo lo sabe. Esto ya estamos hablando de otra cosa, que es la maledicencia, la crítica, la murmuración, contarlo todo, mira, este ha hecho esto, este ha tenido este problema, mira lo que ha pasado aquí. Porque muchas veces, con mucha frecuencia, hablamos demasiado. A veces pensamos demasiado, que es el juicio temerario, juzgamos demasiado pronto, pero sobre todo hablamos demasiado. Y la persona sabia habla poco y bien. La persona ignorante o la persona vana, superficial, habla mucho y dice muchas tonterías o ofende mucho a los demás con sus palabras. Decir mal de los demás, qué triste es eso y qué frecuente, y cómo nos entretenemos y perdemos el tiempo y las horas hablando mal de los demás. Es que es verdad lo que estoy diciendo, aunque sea verdad. ¿A ti no te gustaría que fueran contando todo lo que tú haces, todo lo que tú dices, aunque sea verdad? Y que todo el mundo sepa los problemas que has tenido o los errores que has cometido. Porque cuando yo difundo un error cometido por alguien, un pecado cometido por alguien, lo estoy difamando, le estoy robando la fama. ¡Ah, pero es que es verdad! Bueno, aunque sea verdad. Claro, si es una cosa pública y nos lamentamos públicamente, mira esto que ha sucedido, esto que ha hecho esta persona, qué malo, qué terrible, hoy no debería haber ocurrido esto, cómo se puede ser tan malo. Bueno, sí, nos lamentamos de la maldad que hay en el mundo cuando son cosas públicas, pero cuando no son públicas no las tenemos por qué difundir si no es necesario. Lo tenemos que comunicar a las personas que pueden solucionar ese malo, que pueden ayudar a esa persona. Ahí está el juicio de la prudencia. Es prudente que yo diga esto a esta persona. Lo estoy diciendo como una crítica constructiva. Lo estoy diciendo para el bien de esta persona. Lo estoy diciendo para ayudar a esta persona. Lo estoy diciendo para destruir a esta persona. Puede ser para pedir un consejo. Bueno, yo te cuento esto porque no sé qué hacer. Aconséjame. O puede ser el desahogo, yo tengo este peso encima y a una persona de mucha confianza se lo cuento en secreto para desahogarme. Mira, esta persona ha hecho esto, ha pasado esto, me han hecho este daño tan grande, ¿qué hago? Puede estar justificado, pero cuando decimos y lo contamos a todo el mundo y queremos hundir a esa persona y la insultamos, la criticamos, la pisoteamos con nuestras palabras, entonces eso no está justificado y es un pecado que puede ser muy grave. Cuando yo difundo un pecado grande de una persona sin motivo, es un pecado grande que estoy cometiendo yo. Bien, hagamos ahora nuestra primera pausa y volvemos enseguida para seguir explicando otros pecados contra el octavo mandamiento. Está usted en sintonía de Radio María escuchando el programa Compendio del Catecismo. Les habla el padre Roberto Visier. Estamos hablando de los pecados contra el octavo mandamiento y estamos tratando de la crítica, de la difamación, de la murmuración cuando hablamos mal de los demás. Y aunque lo que contemos sea verdad, pero el hecho de contar lo malo que ha hecho el otro está destruyendo su reputación, su fama, y por eso no lo debemos hacer. Y en esto tenemos que tener mucho cuidado con los medios de difusión que tenemos hoy en día en nuestras manos, y que ya no están solo en manos de periodistas o de profesionales de la comunicación, sino que ahora, a través de las redes sociales, de los correos electrónicos, de otros medios que hay, sobre todo en Internet, yo puedo difundir noticias o contar cosas que se hacen de dominio público inmediatamente. Entonces es muy peligroso. Tenemos que pensar muy bien lo que estamos escribiendo, lo que estamos comunicando en una red social, porque lo puede ver muchísima gente y puedo dejar muy mal a alguien y puedo hacer mucho daño. Y soy responsable, aunque al principio pues yo piense que lo va a ver solo mi amigo de Facebook o mis amigos de Facebook, pero ya luego eso se extiende incluso fuera. cuando una persona tiene muchos amigos en Facebook, tiene cientos de personas en otra red social y dice algo que no lo tiene que decir, entonces el daño que puede hacer puede ser inmenso. El pecado más grave en lo que se refiere al mal uso de las palabras, de lo que digo, de lo que cuento, de lo que hablo de los demás, es la calumnia. Cuando yo sé que esto es mentira y es una falta grave y yo acuso a alguien, por ejemplo, cuando lo he hecho yo y acuso a alguien para quitarme la culpa, o cuando yo sé que esta persona no lo ha hecho, pero como yo quiero destruir a esta persona, su reputación, su fama, que la echen del trabajo o que la condenen, o que la metan en la cárcel, entonces empiezo a dar un falso testimonio de esta persona, que puede ser un perjurio, un falso testimonio, pero a la vez puede ser, y es naturalmente, una calumnia. Esta falsa acusación hacia los demás, cuando yo sé que es mentira, me mancha terriblemente. Pero también, además de estos pecados que ya nos hemos detenido suficiente, el catecismo de la Iglesia Católica, no todo lo nombra el compendio, nos habla también de el halago, la adulación y la complacencia, que significa que también cuando hablamos bien de las personas podemos faltar a la verdad. Naturalmente, cuando hablamos bien de las personas y lo que decimos no es verdad. Ah, pero como estás diciendo una cosa buena, pues está muy bien. No, es también una mentira. Una cosa es que uno por educación pues no le diga a la cocinera o al cocinero pues está muy malo lo que has cocinado, o no agradezca el servicio que le han prestado porque quizá el servicio no ha sido muy bueno, pero bueno, se agradece lo mismo. Eso no es una mentira porque el acto de agradecimiento es verdadero. Pero lo que no puedo yo es adular a una persona, halagarla, como fomentar en ella una falsa vanidad o un culto a la persona. Yo tengo que alabar a esta persona siempre porque me la tengo que ganar, porque la tengo que conquistar. No, no se conquista a las personas con mentira, se conquista con la verdad, con la sinceridad, con la transparencia. Con la hipocresía pues no se gana nada. Es bueno animar a las personas, como subrayando a veces cuando las vemos deprimidas o tristes, subrayarle sus valores, sus méritos, sus capacidades, sus actitudes. Mira, tú eres bueno para esto, mira, no lo has hecho tan mal, tal. Bueno, sí, pero sin mentir, porque siempre hay cosas positivas que se pueden subrayar. Y se pueden apartar en un momento pues las negativas para ayudar a la persona, para que la persona no se hunda. Eso está muy bien. Pero cuando muchas veces, como sabemos, se ensalza a la persona porque es poderosa, o porque es famosa, o porque tiene dinero, y entonces todo el mundo tiene que hablar bien de él y tiene que decirle que esto, que lo otro, porque es un poderoso, ¿no? Si el poderoso hace el bien, es bueno decirlo, mira, lo ha hecho bien, estupendo. Hay que reconocer también los méritos de los que son poderosos en el mundo, de los gobernantes o de los que sean, ¿no? Pero no ensalzarlo sistemáticamente simplemente porque como tiene poder, pues hay que hablar bien de él. Es también un pecado, una falta contra la verdad, la vanagloria, la jactancia, pensar que uno es más que los demás, presumir de esto y de lo otro, porque en realidad la verdad está en la humildad, es decir, en reconocer mis límites y en saber que solo Dios es grande y que uno no es más que los demás, porque delante de Dios todos tenemos la misma dignidad. Por eso San Pablo, cuando en la segunda carta a los Corintios se ve obligado a defenderse ante aquellos que le quieren quitar su autoridad apostólica, dice, tendré que gloriarme aunque sea una locura, porque hacerlo es locura, es necedad, no vale la pena, pero tengo que defender mi autoridad apostólica. Por eso a veces tendremos que defendernos, tendremos que recordar pues lo que hemos hecho bien, tendremos que recordar la verdad de lo que hemos hecho bien, porque nos tenemos que defender de acusaciones graves, o porque tenemos que defender nuestro puesto de trabajo, o por cualquier otra razón, pero sin jactancia, sin vanagloria, sin humillar a los demás o sin pensar que somos una gran cosa. Simplemente, como puede ocurrir a las personas que tienen éxito, que son ricas o famosas, pues porque puedo jugar muy bien al fútbol, o porque hago películas de cine, porque soy artista, porque soy cantante, o porque soy millonario, ya me pienso que soy más que los demás y me jacto, me lleno de vanagloria y pienso que soy esto y lo digo, porque los demás no son nada, pero yo soy tanto. Eso también es un pecado contra la verdad, porque no es verdad. La verdad es que somos criaturas débiles y nos necesitamos los unos a los otros, y nadie puede ser autosuficiente. Como también la ironía, cuando yo ridiculizo a los demás. Me quiero reír de los demás. Otra cosa es cuando se bromea juntos, que hay que tener cuidado para no ofender al amigo, al compañero que está conmigo, ¿no? Tengo que intentar pues cuidar mis palabras. Pero cuando yo voluntariamente quiero ridiculizar al otro, hablo siempre con ironía, busco los aspectos ridículos del otro, los aspectos irrisorios, los aspectos malos, y los subrayo, eso también es un daño que estoy haciendo yo con mis palabras, con mi modo de tratar a las personas. Y tenemos que recordar siempre que también en este caso, como en el caso del séptimo mandamiento, no robarás, hay derecho a ser restituido del bien que te han privado. Es decir, hay deber de restituir lo que le has quitado al otro, aunque haya sido la honra, el honor, la reputación. Con el agravante de que devolver 100 euros o 1000 euros puede ser más o menos difícil, pero se puede hacer, es algo material, puedo conseguir el dinero y lo devuelvo. Pero cuando tengo que devolver la fama que he robado, es muy difícil. Y por tanto daré cuenta de ese daño que no he podido reparar. Esa es la gravedad del asunto. Se cuenta en este sentido el ejemplo de San Felipe Neri, que a una persona que se acusaba mucho de murmurar, de criticar a los demás, de difamar a los demás, para ponerle una penitencia que le ayudase a corregirse. Luego la penitente contó esta penitencia que le había puesto San Felipe, que consistía en desplumar una gallina por la calle. Iba caminando esa mujer, iba desplumando la gallina. Y yo, cuando volvió a confesarse, le dijo el confesor, le dijo San Felipe Neri, ¿ha hecho usted la penitencia? Sí, padre, he desplumado la gallina por la calle. Dice, ahora vaya y recoja todas las plumas. Pero padre, ¿cómo voy a recoger las plumas si la gallina la desplumé ayer con todo el viento que hacía? ¿Cómo voy a encontrar ahora las plumas? Y entonces le dijo San Felipe, pues lo mismo pasa con las palabras que regamos por todas partes y que hablan mal de los demás, le hacemos un daño a los demás, ¿cómo hacemos después para recuperar la fama que hemos robado a los demás, si ya está en la mente de todos esa palabra que yo he dicho, si ya muchos lo han escuchado, se ha corrido, se ha agrandado incluso la noticia que he dado? ¿Ahora cómo hago para reparar el daño hecho? Es imposible. De ahí la gravedad de los pecados contra la lengua, de la que nos habla en palabras muy duras el apóstol Santiago, que escucharemos al final del programa. Hagamos ahora nuestra segunda pausa y volvemos enseguida. Está usted en sintonía de Radio María escuchando el programa Compendio del Catecismo. Les habla el padre Roberto Visier y estamos hablando de los pecados contra el octavo mandamiento, que nos pide que respetemos la verdad, que no digamos mentiras ni calumniemos, etc. Pero hablemos ahora de lo que nos exige el mandamiento octavo de la ley de Dios. Escuchemos la pregunta 524.
¿Qué exige el octavo mandamiento?
El octavo mandamiento exige el respeto a la verdad, acompañado de la discreción de la caridad, en la comunicación y en la información, que deben valorar el bien personal y común, la defensa de la vida privada y el peligro del escándalo, en la reserva de los secretos profesionales, que han de ser siempre guardados, salvo en casos excepcionales y por motivos graves y proporcionados. También se requiere el respeto a las confidencias hechas bajo la exigencia de secreto.
El octavo mandamiento nos exige respeto a la verdad, respeto de la verdad, amar la verdad como fuente de bien, porque la ignorancia y el error es la fuente de todos los males. También dice la Escritura que la avaricia es la fuente de todos los males. Pero realmente yo pienso que la ignorancia es una fuente enorme de maldad y de males para toda la sociedad y para todos los hombres. Una persona no sabe, como dice el refrán, el que no sabe es como el que no ve, es un ciego, que tropieza en todas partes, que se cae mil veces, que tropieza en la misma piedra, en el mismo agujero, cae porque no ve, porque no sabe, porque está en el error. Y está en el error porque algunos lo han engañado, le han mentido, o porque él no ha buscado la verdad, no ha puesto los medios para vivir en la verdad. Por eso el no pensar, la negación de la razón, el tomar las decisiones sin previa reflexión, sin pensar lo que voy a hacer, lo que estoy haciendo, esto está haciendo daños inmensos. Esta sociedad donde se obra por instinto, por impulso, por intuición, donde se fomenta la irracionalidad, esto es un mal muy grande. Mientras que, como nos dice el compendio, tenemos que ser discretos, pensar bien lo que hacemos y lo que decimos. La discreción de la caridad significa que tengo que pensar en la consecuencia, en las consecuencias de lo que estoy diciendo. Porque cuando yo hablo con rabia, pues puedo decir lo que no debo decir. Cuando yo hablo con mala intención, pues yo sé que voy a hacer daño, porque lo que quiero es hacer daño. Por tanto, si tienes rabia, cállate, no hables todavía. Y si tú examinas tus intenciones y ves que no hay buena intención en lo que vas a decir, no lo digas. Lo repito, lo hemos dicho antes, el hombre prudente habla poco y bien. El hombre vano habla mucho y mete la pata continuamente. Y esto tiene muchas consecuencias, lo cita el compendio, por ejemplo, en lo que se refiere a la comunicación e información. Cuando no se tiene en cuenta, no se calculan los efectos que puede tener el publicar esto, el hacer este programa, el transmitir unos determinados mensajes. Cuando se hace sin discreción, sin prudencia, sin respeto a ningún tipo de valor, sin principios morales, sin ética, se comunica, se hace todo, porque todo es válido, porque ya no hay censura, porque cada uno puede decir lo que quiera. Eso es un error muy grande, y hablaremos mañana del deber de los medios de comunicación en el respeto de la verdad y en la transmisión de la verdad. Pero no tiene que pensar en los demás, la prudencia, la caridad. Y además, los medios y todos tenemos que respetar la intimidad de las personas, ya hay muchas leyes que promueven pues este respeto a la privacidad de las personas, a su propia intimidad. Tenemos derecho a que no se nos grabe cuando estamos en casa, a que no se graben nuestras conversaciones. Tenemos un derecho a la propia intimidad, a la privacidad. Esto tiene que ser custodiado, tiene que ser defendido por la ley, pero también nosotros en nuestras actuaciones personales tenemos que procurar no atentar contra la intimidad de las personas en fotos, en imágenes, en cosas que transmitimos, que contamos, que pueden pertenecer a la privacidad, a la vida privada de alguna persona, y tenemos esa obligación de respetarlo. Mucho más si lo que estamos transmitiendo con nuestras palabras o de cualquier otro modo puede producir un escándalo, es decir, puede dañar la conciencia de los niños y de los jóvenes, o puede crear ese escándalo social, ese mal ejemplo que induce al mal, que está enseñando a los demás o los está de alguna manera invitando a obrar de un modo equivocado. ¿Y qué podemos decir? Hoy en día hay escándalos por todas partes, porque en lugar de esconderse, más bien hay un deseo morboso de difundir todo aquello, eso, que tenga morbo, que sea escandaloso. Y recordemos lo que Jesús ha dicho en el Evangelio: al que escandalice a uno de estos pequeños, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar. Porque el respeto a la infancia, a la adolescencia, a la juventud, sobre todo a la infancia, pues es algo muy sagrado. Tenemos la obligación de velar por la integridad moral de nuestros niños. Y no nos tenemos que extrañar de que reine una gran indisciplina en las escuelas o en todas las partes, todos los lugares, porque los niños están cansados de ver comportamientos inmorales en todos los medios de comunicación y en la calle, y por tanto crecen ya pues con este espíritu perturbado, con esta conciencia perturbada. Nacen cuando llegan al uso de razón, al mal y al pecado, y entonces todo es un caos. Un caos que en gran medida hemos permitido nosotros cuando permitimos que se transmitan, o nosotros mismos con nuestras palabras transmitimos cosas que son un escándalo para las personas débiles y en general para todos, porque todos a todos nos afecta el hecho de que se hagan públicos comportamientos morales pues muy malos. Y finalmente, el mandamiento exige que guardemos el secreto. Un cristiano, una persona honesta, es aquel que sabe guardar un secreto. Oye, me lo has dicho en secreto, yo no lo digo a nadie porque es un compromiso. Mira, no le cuentes a nadie esto. Y al día siguiente lo sabe ya todo el mundo. Pues, ¿qué tipo de persona eres tú que no respetas lo que se te ha pedido que guardes? También los profesionales saben que deben guardar secreto de las cosas que clientes les han comunicado. El médico no puede transmitir el diagnóstico a todo el mundo. Tiene que guardar esa privacidad. El abogado no puede ir contando los pleitos que tiene a todo el mundo, diciendo, mira, fulanito tiene este problema, menganito, ¿no? Tiene que respetar. Y así pues muchas profesiones exigen que se guarde este secreto, a no ser que por razones muy graves pues tengan que revelarlo en un tribunal para la resolución de un crimen, o en circunstancias especiales para salvar una vida o para resolver un problema grave. Pues bueno, sí, a mí se me dijo esto en mi trabajo. Lo que no tiene ninguna excepción es el secreto de confesión. El secreto que tiene que guardar el sacerdote de lo que se le confiesa es absoluto y no tiene ninguna excepción. Creo que, y lo dice también el compendio, tenemos que ser muy discretos con todo aquello que se nos comunica de un modo confidencial, aunque no sea en el ambiente del secreto profesional y mucho menos del secreto de confesión, pero sí, también a nosotros los sacerdotes la gente nos cuenta tantas cosas, aunque sea fuera de confesión, nosotros no podemos estar difundiéndolas por ahí, porque es algo confidencial. En algún momento puede ser que me hayan pedido el secreto, mira, esto no lo cuente nadie, o esto es un secreto. Y entonces más aún lo tengo que guardar. Pero aunque no me hayan pedido que guarde secreto, pues yo sé que me lo han dicho confidencialmente. Y lo que digo a los sacerdotes, pues lo digo a todos. Si algo te lo han dicho confidencialmente, por razón de amistad, mira, te quiero contar esto, tal, pero es confidencial, o tú entiendes por el tono de la conversación que es algo confidencial, respeta, midamos lo que decimos y cómo lo decimos, porque podemos herir mucho a las personas y hacerles mucho daño. Terminemos con estas palabras impresionantes del apóstol Santiago, que nos habla precisamente de las consecuencias de los pecados que cometemos con la lengua. Es el capítulo 3 y también un par de versículos del capítulo 4 de la carta del apóstol Santiago. No os hagáis maestros muchos de vosotros, hermanos míos, sabiendo que nosotros tendremos un juicio más severo, pues todos caemos muchas veces. Si alguno no cae hablando, es un hombre perfecto, capaz de poner freno a todo su cuerpo. Si ponemos a los caballos frenos en la boca para que nos obedezcan, dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque sean grandes y vientos impetuosos las empujen, son dirigidas por un pequeño timón a donde la voluntad del piloto quiere. Así también, la lengua es un miembro pequeño y puede gloriarse de grandes cosas. Mirad qué pequeño fuego abrasa un bosque inmenso. Y la lengua es fuego, es un mundo de iniquidad. La lengua, que es uno de nuestros miembros, contamina todo el cuerpo y, encendida por la gehenna, prende fuego a la rueda de la vida desde sus comienzos. Toda clase de fieras, aves, reptiles y animales marinos pueden ser domados, y de hecho han sido domados por el hombre. En cambio, ningún hombre ha podido domar la lengua. Es un mal turbulento, está llena de veneno mortífero. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, hechos a imagen de Dios. De una misma boca proceden la bendición y la maldición. Esto, hermanos míos, no puede ser así. ¿Acaso la fuente emana por el mismo caño agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede la higuera producir aceitunas y la vid higos? Tampoco el agua salada puede producir agua dulce. ¿Hay entre vosotros quien tenga sabiduría o experiencia, que muestre por su buena conducta las obras hechas con la dulzura de la sabiduría? Pero si tenéis en vuestro corazón amarga envidia y espíritu de contienda, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Tal sabiduría no desciende de lo alto, sino que es terrena, natural y demoníaca. Pues donde existen envidias y espíritu de contienda, allí hay desconcierto y toda clase de maldad. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es, en primer lugar, pura, además pacífica, complaciente, dócil, llena de compasión y buenos frutos, imparcial, sin hipocresía. Frutos de la justicia se siembran en la paz, para los que procuran la paz. No habléis mal unos de otros, hermanos. El que habla mal de su hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Y si juzgas a la ley, ya no eres un cumplidor de ella, sino su juez. Uno solo es el legislador y juez, que puede salvar y condenar. En cambio tú, ¿quién eres para juzgar al prójimo?
Así concluye el compendio del Catecismo, Una reposición con el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.